Primera de Reyes, capítulo 10. Ya nos ha hablado aquí cómo Salomón ha tomado ya el reinado, ya ha firmado su reino. Vemos que Salomón empezó muy bien. El Señor se le apareció y estando él haciendo sacrificios, el Señor se le apareció en un sueño y le dijo: Salomón, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón, pues ya era rey, pero se sentía él incapacitado para juzgar, porque ustedes saben que el rey, aparte de gobernar, era también el juez. Y le dice: pídame lo que quieres y te lo voy a dar. Imagínense ustedes qué pediríamos nosotros con tan semejante promesa de parte de Dios. Y le dice Salomón: Señor, yo voy a entrar a gobernar tu pueblo que es muy grande y no sé cómo entrar y cómo salir, no sé cómo juzgar tu pueblo, una nación tan grande, te pido que me des sabiduría. El Señor se agradó tanto de que Salomón le haya pedido sabiduría que le dijo: por cuanto no me pediste riquezas, ni fama, ni largos días, ni paz en tus días o victoria sobre tus enemigos, sino que me pediste sabiduría, te voy a dar como nadie la ha tenido ni la tendrá después de ti, y además te voy a dar todo lo que no me pediste: riquezas, fama, etcétera. Bueno, Salomón empieza muy bien y vimos que la Biblia nos habló que había escrito 3,000 proverbios y 1,005 cantos, y nosotros tenemos apenas menos de 100 proverbios. Imaginen ustedes, y de los cantos que tenemos, tenemos un salmo de Salomón y otros dos que se le atribuyen a él. Se imaginan ustedes lo que sería realmente tener todo lo que escribió él, pero empezó muy bien con mucha sabiduría, pero el detalle es que después vamos a ver que Salomón termina muy mal. Esto nos deja ver que aunque él escribió mucho acerca de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, de temer a Dios, él terminó no temiendo a Dios. Él terminó no haciendo lo que él mismo estaba aconsejando. Incluso me atrevo a decir que él también no tuvo buena educación con sus hijos. Vamos a ver este detalle también. Se menciona un hijo de Salomón. Tuvo 1,000 mujeres, pero solamente se menciona un solo hijo. No sabemos cuántos tuvo, pero del que se menciona, que es el que va a ser el rey que sigue después de Salomón, no va a ser muy sabio. Va a ser realmente un hombre muy imprudente. Y bueno, vamos a llegar ahí. Nos dice el capítulo 10, pues: ya una vez que Salomón ha afirmado su reino, el Señor lo ha prosperado tremendamente, ya construyó aquí el templo, terminó su palacio, hizo su propia casa, la casa de su esposa que era la hija de Faraón, porque se casó con la hija de Faraón, es la primera mujer que tuvo, y vemos entonces que terminando esto dice que oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Ahora, Sabá, no sabemos exactamente dónde están. Algunos dicen que está en el sur de Arabia, otros que está en Etiopía. Es más probable que estuviese en África, en Etiopía. De hecho, el último rey de Etiopía, antes de que tuviesen ese el comunismo que ahora tienen, él decía que era descendiente directo de Salomón. Él mismo se llamaba a sí mismo el león de la tribu de Judá. Y sabemos que el judaísmo llegó al África de alguna manera por medio de esta reina. Entonces viene a probarle con preguntas difíciles, literalmente viene con algunos enigmas. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies o perfumes más bien, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que había en su corazón. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa. Ustedes recordarán que la comida de Salomón para un día, ¿verdad?, era abundante, eran 30 bueyes que mataban, 100 ovejas y otros animales que no se contaban para cada día. O sea, no se los comía todo Salomón, pero todos sus sirvientes. Cuando vio ella, pues la mesa de Salomón, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Imagínense, esta reina ve que los oficiales y los servidores de Salomón se visten probablemente mejor que los príncipes de ella en su propio reinado. Y le dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Seguramente escuchó de los que iban y traían cosas de allá, de el África. También el oro de Ofir que traían, Ofir no se sabe también si estaba en el sur de Arabia o estaba en África, pero traían, las naves de Salomón iban a varios lugares y ella escuchó esto seguramente de los que se encargaban de entregarle las cosas que Salomón iba a comprar. Entonces dice ella: cuando yo escuché esas cosas, yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Pues sí, ha de haber sido impresionante, impactante, estar delante de Salomón escuchando su sabiduría antes que se corrompiera. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro. Estos son casi 4 toneladas de oro, le trajo la reina a Salomón. Y mucha especiería, o sea, perfumes y piedras preciosas. Y nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Sabá dio al rey Salomón, de perfumes. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales. Los balaustres son esos pilarcitos pequeños que sostienen los barandales, ¿verdad? Cuando uno está subiendo una escalera y está un barandal, los pilarcitos, o sea, me imagino que todo el barandal lo hizo de madera de sándalo, que era una madera muy exótica y muy fina, seguramente tenía propiedades para hacer instrumentos. Entonces dice que también hizo arpas y también salterios para los cantores, y nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Se fue también, según la tradición, con un hijo, se fue embarazada de Salomón, ¿verdad? De ahí es que vino después la descendencia de cómo llegamos hasta este último rey en Etiopía. El peso del oro que Salomón tenía de renta, o sea, lo que le llegaba a Salomón cada año, eran 666 talentos de oro. ¿Qué significativo está esto, no? Yo no creo que es coincidencia que está este nombre 666. Esto es cerca de 22 toneladas de oro lo que recibía Salomón de renta cada año. Sin lo de los mercaderes, o sea, aparte de lo que traían de otros lugares, y lo de la contratación de especias y de todos los reyes de Arabia y los principales de la tierra, también recibía más oro de ellos. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, que son realmente paveses grandes, son escudos que cubren casi por completo a la persona. Hizo 200 de oro batido, 600 siclos de oro, que son 6 kilos y medio, gastó en cada escudo, y asimismo hizo 300 escudos de oro batido, más chicos, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, 1 kilo y medio, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, fíjense esto, un trono de marfil. Ustedes saben que el marfil se obtiene de los cuernos de los elefantes exclusivamente. Un trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo, ni siquiera se veía el marfil. O sea, el marfil era la armazón del trono, ¿verdad? Todo lo que era el trono, pero ni siquiera se veía el marfil porque lo cubrió de oro purísimo. Tenía 6 gradas el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. O sea, dos leones debajo de cada brazo del asiento del trono de Salomón. Tenía 6 escalones. Y estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Imagínense ustedes, un león, tamaño león, al lado de cada uno de los escalones. ¡Qué increíble! Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Vimos que Hiram era el rey de Tiro, que junto con las flotas que tenía también ya Salomón iban los de Hiram, porque eran marineros diestros. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. 3 años se tardaba en recorrer, ¿verdad? Y tenían flotas que salían de Jope y flotas que salían de Elat hacia el sur de Arabia y hacia el África. Fíjense que dice que traían hasta marfil, monos y pavos reales. ¿Qué cosa cuando la persona tiene tantísimo dinero? A veces de una forma exótica está gastando el dinero, que realmente es triste cuando realmente hay tanta necesidad. Hay gente que no tiene ni qué comer. Y bueno, así accedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Aquí hay una observación que escuché. Salomón pidió sabiduría y el Señor le dio riquezas, pero aquí se menciona que tenía más riquezas. O sea, se menciona primero riquezas y luego sabiduría. No sé. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Hasta aquí Salomón, digamos, está bien. O sea, le estaba trayendo cosas, pero Salomón empieza aquí a cometer algo gravísimo, que es empezar a multiplicar sus riquezas. Él escribe de esto en Eclesiastés y dice: yo propuse en mi corazón llenar ese vacío que tenía multiplicando riquezas para mí, y fue en vano. Bueno, desafortunadamente, vamos a ver cómo él quebranta lo que está en Deuteronomio capítulo 17, si acaso lo quieren leer. Pónganle ahí el dedo, y si no, yo se los leo. En Deuteronomio capítulo 17, aunque el Señor era el gobernante de Israel, ustedes saben que cuando Israel pidió rey, el Señor se enojó mucho, y se enojó Samuel, que era el juez, y le dijo el Señor a Samuel: Samuel, no lo tomes personal, porque en realidad no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí de ser su rey, y querían un rey como las demás naciones. Y le dice el Señor: si el rey ese va a tomar lo mejor de ustedes, lo mejor de sus cosechas, el oro de ustedes, lo mejor de lo mejor va a ser para el rey. No importa, queremos al rey. Y aunque tuvo advertencia el pueblo de parte de Dios, aún así lo querían y lo querían y lo querían. Bueno, el Señor se los da. Pero sabiendo el Señor de antemano que el pueblo iba a pedir rey, en el capítulo 17 de Deuteronomio, el versículo 14 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente podrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Fíjense, dice: al que Dios escogiere. Pero eso solamente sucede con Saúl, sucede con David, y sucede con después con Salomón. Después llega su hijo, que es el que continúa. Y obviamente era también parte del plan de Dios que la descendencia de David era la que iba a quedarse con el trono, pero después ellos empezaron a poner para la persona que ellos querían. Y sabiendo el Señor que ellos probablemente iban a poner, no, sabía de seguro, no probablemente, iban a poner a la persona que ellos quisieran, dice: bueno, pero por lo menos que sea uno de ustedes, un judío, no vayan a poner a un extranjero. Y luego dice aquí: pero no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Salomón va a hacer esto. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Salomón va a hacer exactamente eso. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ya está haciendo esto Salomón aquí. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Bueno, esto lo tenía Salomón, esto lo sabía Salomón. Esto lo sabía también David, pero desafortunadamente Salomón no va a obedecer. Fíjense lo que nos dice aquí, y juntó Salomón carros y gente a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, aumentó ya la plata, aumentó ya sus caballos. Y los cedros como cabrahijos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, o carros más bien. Lo que le dijo el Señor que no hiciera. Y los están trayendo de Egipto, donde dijo el Señor, no vayas a traerlos especialmente de Egipto. Y venía y salía de Egipto. El carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los eteos y de Siria. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Aquí está el asunto. Miren, y luego dice, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y aquí dice, a estas pues se juntó Salomón con amor, pero en realidad el texto masorético dice, a estos, está en masculino. ¿A quiénes? A los dioses. Se juntó el corazón y los amó, dice, con amor a estos dioses. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¡Wow! Dice, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Saben, mis amados, aquí hay un detalle que necesitamos considerar. Cuando Dios nos advierte algo y nos hace una solemne advertencia, no vayas a hacer esto, a veces en nuestro corazón malvado existe esa actitud de que, no, yo nunca voy a hacer eso. El Señor, no me necesita el Señor advertirme una cosa así. Yo nunca, jamás me atrevería a hacer esa cosa. Cuando el Señor nos advierte, prestemos atención. Porque lo más probable es que tal vez en el momento no somos tentados, pero más adelante sí. Aquí Salomón, con toda su sabiduría que él escribió acerca de temer a Dios, acerca de no apartarse del camino de Dios, con toda la bendición que Dios le dio, al principio de su vida dice que Salomón amó a Jehová con todo su corazón y anduvo en sus caminos, y la gente lo veía y alababa a Dios. Es bien interesante notar que él desechó el mandamiento de Dios. No, yo puedo multiplicar mis riquezas sin que las riquezas me afecten. O no, yo puedo multiplicar y puedo ir por caballos a Egipto y no va a haber problema. Ah, las mujeres yo soy el hombre más sabio. Lo tengo bajo control. Y cuando ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón. Si el Señor ya se lo había advertido. Ya se lo había advertido. El detalle que vemos y una observación que yo hago aquí, aquí es en donde entra la idolatría a Israel, con este hombre Salomón, que empezó a adorar a los dioses de las naciones que estaban antes allí, que dijo el Señor, tienes que terminarlos, tienes que echar abajo sus altares, no investigues acerca de la manera en la que ellos adoraban a sus dioses. Pero no escuchó. Bueno, el pueblo de Israel ya, los que eran rebeldes en la época de los jueces también habían practicado la idolatría, ¿verdad? O sea, en realidad no fue Salomón el que introdujo esto, pero de aquí en adelante se va a mantener el pueblo de Israel de una forma idólatra, sobre todo porque se va a dividir el reino entre Israel y Judá. Judá va a ser un grupo, o sea, el territorio se va a achicar. De cómo estaba en este momento, si ustedes ven los mapas, porque los enemigos van a llegar y van a invadir, y lo que era Judá, que se va a estar unido a la tribu de Benjamín, y en realidad, aunque aquí dice que va a ser una tribu, son en realidad tres tribus, porque está Benjamín, Judá, y los levitas que se van a quedar sirviendo en el templo. Y del otro lado van a estar 10 tribus, porque en realidad son 13 tribus. A veces se pueden contar hasta 14 si contamos a José también y a sus 2 hijos, pero el número 12 es como significativo, entonces siempre se hablan de las 12 tribus de Israel, aunque en realidad eran 13 o 14, depende como las querramos contar. Es triste cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios. Es triste cuando nos dejamos llevar por nuestro deseo. Salomón se desvió de tal manera que en el libro de Eclesiastés vemos a un hombre desesperado, diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo quise adquirir más sabiduría para ver si me llenaba con eso, y Salomón dice, y fue en vano. Entonces dice, voy a desvariar en la locura, y también fue en vano. Entonces dije yo, voy a multiplicar mi harem, y también fue en vano. Y dijo, voy a multiplicar oro y plata, y hacerme extremadamente rico, y fue en vano. Y dijo Salomón, entonces voy a multiplicar mis carros y mis caballos, que eran símbolos de estatus del poderío del rey, y fue en vano también. Entonces dijo Salomón, entregué mi cuerpo a todo placer que se me ocurriera, y fue en vano. Vemos a un hombre frustrado, pero todavía no al grado que cayó ya en su vejez, en donde es un hombre que termina con una vida destruida. Primera de Reyes, capítulo 11, estamos aquí en el capítulo 11 y en el versículo 9 vamos a ver que el Señor se enoja con Salomón por su apostasía. Y les voy a, antes de leer allí, quisiera yo que leyéramos lo que nos dice Ezequiel en el capítulo 18. El Señor está hablando por medio de Ezequiel al pueblo de Israel y dice en el versículo 21 del capítulo 18... Dice, si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor. O sea, si el pueblo de Israel está diciendo, no, eso no está bien. Lo que está diciendo el Señor. Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los que son torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones con que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! ¿Saben qué? Manasés fue un rey que hizo tanta maldad y derramó tanta sangre. Y dice la Escritura que él hizo tantas abominaciones. Era hijo de Ezequías. Ezequías hizo lo bueno delante de Dios y restauró la adoración a Jehová, porque antes estaban en la idolatría tremenda. Su hijo Manasés reinó en su lugar y él empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y dice, e hizo más mal que ninguno había hecho anteriormente. Y derramó mucha sangre inocente. Y el Señor trajo una profecía que iba a destruir a Judá. Siguió haciendo lo malo Manasés hasta que llegaron los caldeos y se lo llevaron a Babilonia preso y en grillos. Y una vez que estaba él en la cárcel, clamó a Dios y se humilló. Y el Señor escuchó su clamor y después le dieron libertad. Y regresó y restauró la adoración a Dios. Y sacó del templo de Dios, porque había puesto allí dioses y altares a los dioses paganos, sacó todas esas cosas de allí y no se nos dice cómo murió, pero murió, parece que humillado. Aunque dice el Señor, aunque él se arrepintió, yo no me voy a arrepentir del mal que voy a traer sobre Judá por el pecado de Manasés. Pero fíjense, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Ezequiel, tuvo mejor suerte al final de su vida Manasés que Salomón. Porque Salomón empezó bien, pero muere en pecado. Y el Señor dice, bueno, aunque el justo hace la impiedad y muere en su injusticia, la justicia que hizo, de nada le sirvió. Eso no es para que arranquemos los Proverbios y el Eclesiastés y Cantar de los Cantares, que son tres libros que tenemos en la Biblia, que escritos por Salomón, y el Salmo que él escribió, ¿verdad? No, sino ahí estaban siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Pero entonces el Señor se va a enojar con Salomón porque se volvió del camino de Dios y empezó a construir todos estos altares a los dioses paganos. Y ¿saben qué? Una costumbre que tenían muchos de los reyes de Israel fue algo que Salomón les deja de herencia, que era como servir a Jehová, está bien, pero también vamos a adorar a los dioses de los otros pueblos. No, no se puede, no se puede. El Señor es celoso, dice, yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Yo no comparto mi gloria con nadie, dice el Señor. Entonces aquí dice el versículo 9 del capítulo 11, Primera de Reyes. Se enojó Jehová entonces contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido dos veces. O sea, dos veces se le apareció el Señor. Imagínense ustedes. Yo no he oído nunca la voz audible de Dios, ni he tenido una visión en donde se me haya aparecido el Señor. Él lo tuvo dos veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor de David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ahora, vamos a ver aquí que Salomón, aunque el Señor ya le está diciendo lo que va a hacer, en vez de arrepentirse, en vez de decirle al Señor, gracias que no vas a romper el reino de mi mano, sino de cuando yo ya esté muerto de mi hijo, y no se humilla. Antes, toma la actitud de Saúl, de querer destruir a los que el Señor va a poner por adversarios de Israel por causa del pecado de Salomón. Y dice el versículo 14 que Jehová suscitó un adversario, o sea, es el Señor el que lo suscita, un adversario a Salomón, Hadad de Edom, de sangre real, o sea, descendiente de los reyes de Edom, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, mató a todos los varones de Edom. Porque 6 meses habitó ahí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó, siendo un muchacho, un jovencito, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño, y se levantaron de Madián Y vinieron a Parán y tomaron consigo hombres de Parán y vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz un hijo, Genubat, el cual destetó Tapenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Pero oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres, allá había muerto, y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: dejadme ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Pero él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco, y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Así que tenemos aquí tres adversarios que el Señor levantó contra Salomón. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, el profeta. Y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Ahora aquí viene una advertencia a Jeroboam, una promesa de parte de Dios. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Nuevamente vemos aquí a Salomón como Saúl, tratando de matar a sus adversarios, ¿verdad? Aunque ya el Señor le había dicho que eso iba a pasar. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón. Ese libro no lo tenemos. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, lo mismo que había reinado David, su padre. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. En el capítulo 12 nos dice que Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Siquem está en el territorio de Efraín. Efraín siempre tenía problemas con Judá. Eran casi frontera, ¿verdad? No necesariamente frontera, pero casi frontera, y estaban con problemas. Entonces, para que no hubiera esta división, sabiamente Roboam va a Siquem, a la tierra de Efraín, para que ahí lo coronen en vez de que sea coronado en Jerusalén. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él dijo: idos y de aquí a 3 días volver a mí. Y el pueblo se fue. O sea, esa gente viene, Jeroboam, inmediatamente, aunque ya le habían dado esa promesa y esa profecía de parte del profeta, hace lo correcto, no inmediatamente levanta un ejército, sino que va con la gente a decirle: tu padre, pues era muy duro con nosotros y por favor, afloja un poquito de la presión que tenía tu padre sobre nosotros. Y él dice: bueno, vengan de aquí a 3 días, en lo que Roboam toma consejo de los demás, de los que estaban en el reinado. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Ahora, tiene 40 años Roboam cuando empieza a reinar, pero los jóvenes obviamente tendrían más o menos la misma edad. Los jóvenes. Los ancianos obviamente eran gente de mayor edad, con mayor experiencia, que habían estado como consejeros en el reinado de Salomón y habían tenido pues algo de la sabiduría de Salomón, escuchándolo, etcétera. Entonces ellos le dice a los jóvenes: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a ese pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Ahora, vemos el ímpetu de los jóvenes y también la falta de sabiduría, igual que Roboam. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Es el orgullo, increíblemente, ¿no? Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El escorpión era un látigo que los romanos utilizaban también, que tenía ganchitos, así como la cola de escorpión de metal. O sea, a los esclavos normalmente con el látigo les daban para que trabajaran más duro. Dice: bueno, mi padre castigó a los que no trabajaban con azotes y yo con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por mano de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel a sus tiendas. La versión textual dice: Israel a sus dioses. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Hay un detalle que vamos a observar aquí: Roboam va a tener un reinado bueno. En realidad, aunque se queda con una sola tribu, en realidad dije que son tres, Roboam va a tener, pues está en el palacio y tiene muchas riquezas allí, pero él va a hacer lo malo delante de los ojos de Dios y el Señor también le va a traer la derrota a él personalmente. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Bueno, obviamente, o sea, ya le habían dicho: no queremos, ¿verdad? Le dijeron: tú, que David provea para su propia casa, nosotros ya no queremos pagarte nada, y ya Israel a sus tiendas. Entonces, desde ahí Jeroboam es donde va a tomar control de las 10 tribus de Israel. Pero manda a este hombre que recogía los tributos y lo apedrean y muere. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vio a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Ahora, yo estoy seguro que si Roboam empieza a servir a Dios, el Señor lo confirma en el reinado y probablemente le regresa el reinado de Israel. Si Jeroboam obedece al Señor, tiene ya la promesa: yo voy a confirmar tu reinado. Ya vio que se cumplió la profecía del profeta que le dijo: te voy a dar 10 tribus, le dijo el Señor. Esto que nos sirva de ejemplo a nosotros, porque a veces vemos la mano de Dios obrando en nuestra vida. Y a veces nos olvidamos de que el Señor ya obró en el pasado y no le creemos lo que va a pasar en el futuro. Por eso a veces es bueno que tengamos un librito en donde apuntamos las respuestas de oración que el Señor nos ha dado, para que tengamos confianza de saber que el Señor siempre nos va a responder. A veces nos va a responder que no, pero el Señor siempre nos va a responder. Y cuando responde que no, es porque no nos conviene que nos responda que sí, ¿verdad? Vamos a ver que Jeroboam va a pecar inmediatamente, o sea, ni siquiera se tarda. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Tiene la promesa de Dios. Ya vio que se cumplió lo que le dijo el profeta, y tiene la promesa de Dios que le dijo: si tú sirves a Dios, Él va a confirmar tu reino. Él se va a encargar de hacer eso. Pero él está haciendo, tiene este temor, inmediatamente no crea la palabra de Dios. Y habiendo tenido consejo, yo no sé con quién tuvo consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan, que estaba al norte, al extremo norte del territorio de Israel, y otro en Betel, que estaba en el sur. O sea, diciéndole al pueblo: ustedes ya no tienen que subir a adorar allá a Jerusalén. No tienen que venir desde Galilea, caminando por días, viajando para irse y reunir allá, adorar a Jerusalén. Aquí les hace un becerro de oro y dice: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Wow! El Señor va a mencionar mucho en el libro de Reyes, que así como habla, este anduvo en los caminos de Dios, como anduvo David, los que se rebelan contra Dios, dice, y anduvieron en el pecado de Jeroboam, que es hacer la idolatría y no creerle al Señor. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Por eso les digo yo que la tribu de Leví estaba con David. O sea, hizo sacerdotes de cualquier persona. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. O sea, el pueblo de Israel tenía la orden de que en el mes séptimo, a los 15 días, celebraban una fiesta solemne. Bueno, este de su propio corazón hizo en el mes octavo, a los 15 días, la fiesta solemne, para que el pueblo de Israel no se sintiera tentado a ir a celebrar la fiesta a Jerusalén, si él le pone sus fiestas solemnes también. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, y sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¡Qué terrible! Bueno, vamos a ver que el Señor inmediatamente va a destruir a Jeroboam. No va a durar mucho tiempo, porque la promesa era que si servía al Señor, iba a permanecer, y si no, iba a ser destruido. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos enseñes, Señor, realmente a escuchar tu voz y las advertencias que tú nos das para que vivamos vidas santas, Señor, vidas llenas con tus promesas, Señor, y con tu presencia, Padre. Siembra esta palabra en nuestro corazón en buena tierra para que dé su fruto 100 por 1. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.